La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, comenzamos. Es así y punto. ¿Qué tal? Una alegría reencontrarnos con todos ustedes después de este fin de semana. Aquí estamos iniciando Es así y punto. Un fin de semana con muchas historias, con mucho para analizar, para opinar aquí en Es así y punto. Y una de las grandes historias del fin de semana fue la victoria del Paris Saint-Germain ante el Lyon de Francia por 2-1, que lo mantiene como líder de la Liga 1, de la Liga francesa, con 6 victorias en 6 partidos, a 5 puntos del segundo, 18-13. La historia no pasa por la victoria del Paris Saint-Germain 2-1 ante el Lyon, que tiene por supuesto su importancia y su significado. La historia pasa por la decisión del técnico del conjunto parisino, Mauricio Pochettino, de sacar del campo de juego a Lionel Messi. Faltando 15 minutos para que termine el partido, sacó a Messi e ingresó un lateral en su lugar. Hakimi ingresó en su lugar, para sorpresa de todos. Por lo tanto, ahí genera muchísima controversia esta decisión del técnico. ¿Tenía que sacarlo? ¿No tiene que sacarlo? ¿Se enojó Messi? ¿No se enojó Messi? ¿Tenía que enojarse? Bueno, esa realmente ha sido una de las noticias que más llamaron la atención el fin de semana. A ver, primero, faltaban 15 minutos, el partido iba 1-1, Hakimi ingresa como lateral por derecha de un conjunto parisino que intentaba la victoria y que hasta ahí no había podido conseguir el gol que le diera el 6º triunfo consecutivo. Paquetá había logrado el 1-0, Lucas Paquetá en el minuto 54, casualmente por la derecha, donde entra Hakimi, nace el centro para que Paquetá en el primer palo consiga la diferencia. Neymar de penal, una buena jugada de Neymar, individual lo de Neymar, dentro del área, digo, una jugada individual de Neymar, bien realizada, con exageración del brasileño, el árbitro compra, pita penal, y Neymar lo ejecuta y pone las cosas 1-1. PSG lo buscaba, no era claro, estaba Mbappé, estaba Di María y el propio Neymar junto a Messi en el campo de juego. Y faltando 15 minutos, cuando el conjunto parisino era más, buscaba el gol del triunfo, decide Pochettino sacar a Lionel Messi para colocar a Hakimi, un lateral, en un cambio totalmente sorpresivo por la salida de Messi y por el ingreso de un lateral. Después lo termina ganando con un gol de Icardi sobre el final tras un centro de Mbappé, que Mbappé sin duda se mueve mejor por las bandas que por el centro. Metió el centro el francés, Icardi en la típica posición de centro delantero de 9, de cabeza la cruzó. Minuto 93, gol del PSG, victoria por 2-1. Ahora, vamos al tema de Messi. ¿Hizo bien Pochettino en sacar a Messi? No hizo bien. No hizo bien en sacar a Messi si analizamos el momento del partido. Si analizamos el momento del partido, el técnico argentino se equivocó en sacar al jugador que estaba siendo participativo, que había metido algún pase bueno, algún remate al arco con opción, un tiro libre que terminó pegando en el poste. O sea, Messi participaba en el juego ofensivo del PSG, lo cual llama la atención que un técnico, queriendo conseguir una victoria, teniendo que ganar como local, con esa obligación que representa ganar como local, saque a el jugador, uno de los jugadores talentosos que tiene en el frente de ataque, con lo que sabemos que influye Messi en los equipos. Por cierto, hay una estadística que lo respalda. El 30% de los goles de Messi fueron marcados en los últimos 15 minutos. Por lo tanto, desde ese aspecto, desde el aspecto futbolístico, Pochettino se equivocó en sacar a Messi. Acá lo que intentaba Pochettino era mandar un mensaje que seguramente hace un mes, cuando Messi llegó, un poquito más, que lo viene masticando, que lo viene pensando, que es: yo voy a mostrar que tengo poder y que acá saco al que tengo que sacar. No es fácil tener tantos delanteros y en un momento, porque el equipo tenga cierto desequilibrio, terminar de sacar alguno. Por lo tanto, Pochettino seguramente siempre se preguntó: ¿qué voy a hacer cuando tenga que sacar a Neymar? cuando tenga que sacar a Mbappé o cuando tenga que sacar a Messi. Voy a sacarlos para demostrar que el que manda soy yo. Ahora, después hay momentos. En el tercer partido, y no digo porque sea el tercer partido en general, pero el tercer partido de Messi en el PSG lo termina sacando. Había jugado 15 minutos en el partido inaugural, jugó el partido de Champions y ahora este es su tercer partido, su segundo como titular, y lo saca. Si lo saca para demostrar que él manda, está bien desde ese punto de vista, que diga, perfecto, saco al que tengo que sacar, no me caso con nadie, no va a jugar Messi porque tenga que jugar. Pero hay momentos, es para sacar un futbolista de las características de Messi cuando se está ganando, no cuando se está empatando, cuando se está consiguiendo una buena victoria, cuando el equipo necesita aire en el medio, no cuando necesita tener gente para desequilibrar en el frente del ataque. Desde esa lectura, la sensación es que aquí el propio Pochettino confundió las cosas. De ese mensaje que tenía en su mente, su inconsciente, yo a Messi cuando tengan que sacarlo lo voy a sacar, a una lectura de un momento del partido donde no era para sacarlo. Porque Messi en cualquier momento desequilibra. Porque se notaba que podía aparecer como mismo Mbappé o el propio Neymar. Entonces confundió las cosas el propio Pochettino. Confundió las cosas. Fue su primer cambio, su primera modificación. Pero era algo que ya tenías seguramente en su cabeza ya armado. Ahora, Messi tiene que molestarse con el cambio. Su molestia no fue muy marcada, pero sí se nota que le molestó, que no le gustó. Estira el brazo el propio Pochettino, intentando tocarlo, no darle la mano, pero Messi nunca estira el brazo. Y ahí es donde, según lo que dice Pochettino en conferencia de prensa, le preguntó cómo estaba. Y dijo, bien, no hay problema. Por lo tanto, declaró Pochettino que terminado su participación de Messi en la cancha, sale y le pregunta cómo estaba. Y dijo que estaba bien, que no había problema. Hay una foto muy clara que pone una cara a Messi mirándolo a Pochettino, haciendo referencia a que no sé por qué me sacás, me molesta que me saques. Estaba perfectamente bien. Lo que muestra Messi en esa cara. Hay caras que hablan por sí solas. Ahora, acá voy a la otra parte de esta historia. Messi tiene que molestarse por el cambio. Tiene que aceptarlo. Messi tiene que comenzar a aceptar que cuando tiene que ser reemplazado, va a ser reemplazado. Que Messi no es dueño del equipo ni va a jugar siempre en el conjunto parisino. Que está con unas estrellas espectaculares en el frente del ataque y por momentos el equipo va a necesitar mayor volante, un defensa más, o mayor control de la pelota, o alguien que la entretenga en el medio, o alguien que marque, y cuando tenga que sacar, va a tener que salir. Va a tener que empezar a acostumbrarse Messi a que no va a jugar siempre 90 minutos, a que los años no pasan en vano, y de ahí no poner malas caras. No le hizo un favor Messi a Pochettino poniendo la cara que puso, no se la hizo. No se fue Messi con cara de que está todo bien, perfecto, bien, Mauricio, bien por el cambio, está bien, ya estaba agotado. No, para nada. Estaba bien y no entiendo ni por qué me sacaste. Ese es el mensaje corporal que transmitió el propio Lionel Messi. Entonces, de acá uno dice, ojo, dado el partido no era para sacarlo, dado el partido. Pero el propio Messi tendrá que acostumbrarse a que acá no manda, que aquí es uno más. Y que por más que sea el mejor futbolista del mundo, cuando hay que sacarlo, tiene que salir. El otro lo decíamos del propio Cristiano Ronaldo, cuando Solskjaer lo sacó contra el Young Boys, con un equipo que estaba con 10, que estaba ganando y que necesitaba tener mayor posesión, mayor marca del medio. Y lo sacó a Cristiano. Y nos pareció correcto. Cristiano no marca, no recupera, no retrocede. Pero el equipo iba ganando el partido. Lo iba ganando de visitante y tenía un hombre menos. Ahí es donde uno tiene que poner en el contexto la situación del partido. ¿A quién saco y en qué condiciones lo saco? Una cosa es, estoy ganando, tengo un hombre menos. Otra cosa, estoy empatando y somos 11 contra 11. O sea, hay una diferencia muy marcada entre una situación y la otra. Aquel United jugaba de visitante, este PSG jugaba de local. Por eso, que hoy las estrellas, dígase Cristiano, dígase Messi, se tienen que acostumbrar a salir. Se tienen que acostumbrar que por momentos van a ser reemplazados. Aparte, esta liga francesa, es una liga francesa donde ya el PSG, sin jugar brillantemente bien, ya se acomodó. En 6 partidos, en 6 jornadas, le sacó 5 puntos al segundo. 5 puntos. ganó los 6 partidos que disputó y seguramente va a ganar el título. Va a sumar y va a ganar el título. Y va a volver a ser el campeón de Francia. Entonces, el objetivo del PSG tiene que ser otro. Y es otro, es Champions. El objetivo del PSG es la Champions. Y para llegar bien en Champions, para jugar bien en Champions, también hay que estar bien físicamente. Y cuando tenga que cuidar futbolistas, tendrá que cuidarlos. Y cuando tenga que sacarlos, va a tener que sacarlos. Por eso fue un partido que marcó muchísimo. Este partido marcó muchísimo. Primero a Messi, lo marca su salida. Tendrá que forzarse, tendrá que matarse. Tendrá que seguir demostrando que está más fresco que nunca y que va a hacer una diferencia en el equipo. Porque si no lo hace, a la medida de lo que uno pretende de Messi, en momentos va a ser reemplazado. Que no era el momento en el partido, no lo era. Pochettino marcó la cancha. Mandó un mensaje de autoridad. Saco el que tengo que sacar. Y él lo dijo en conferencia de prensa. Estamos para tomar decisiones y la tomó. ¿Es riesgosa? Claro que es riesgosa. ¿Se acuerdan lo que dije en su momento cuando asumió Pochettino las riendas de este equipo en esta temporada lleno de figuras? O más que cuando asumió, cuando llegó Messi y sabíamos que iba a jugar con Mbappé, con Neymar y con todas estas figuras. Hice referencia, aquí lo más importante no va a ser el planteamiento del propio Pochettino. Aquí lo importante va a ser la gestión de vestuario. Sí, cómo manejar el vestuario, cómo manejar los egos, cómo manejar a las figuras, cómo lograr que estos jugadores se incorporen al equipo de una manera colectiva, solidaria, generosa con sus compañeros, que se maten en la cancha por una causa y no por ellos. Son muchas estrellitas. Y en el frente del ataque tiene 3 estrellas que conocemos la situación de Messi, que quiere jugar siempre, que no quiere salir nunca. Lo conocemos. Le pasó contra Bolivia en la Copa América, cuando Scaloni decidió que no jugara. Él quiso jugar, jugó los 90 minutos y después siguió jugando toda la Copa América la totalidad de los minutos que disputó Argentina. Sin embargo, cuando llegó el partido final contra Brasil, independientemente de la victoria de Argentina, Messi ya no era el mismo, porque físicamente ya no podía. Por lo tanto, Messi tiene que empezar a acostumbrarse que en estas competiciones de mucho desgaste, competiciones cortas, que no es el caso de la Liga Francesa, pero sí cuando hay mucha actividad entre semana, su desgaste a la larga le pasa facturas. Y él tiene que saber eso. Mbappé es una figurita que de repente no transmite lo que transmiten otros, pero tiene su ego y tiene a la larga un compromiso con otro equipo que no es el Paris Saint-Germain. Todos sabemos que se va del conjunto parisino, lo cual no hay ni una identificación con este conjunto, ni un agradecimiento con este conjunto. No renueva contrato, se va al Real Madrid o a donde se vaya, pero que se va, se va. Y conocemos el caso de Neymar, que no es un futbolista que está identificado con el sacrificio, con el esfuerzo, con la dedicación, sino simplemente juego y me divierto y juego. Juego, fiesta, fiesta, partido. O sea, es la vida de Neymar. Entonces, estas figuritas es difícil manejarlas. Por eso, para Pochettino, la gestión del vestuario, el trabajo del vestuario es fundamental, es clave. Vamos a ver si esto no le pasa factura. Vamos a ver cuánto repercute esto en el futuro del equipo. Porque a Messi no le gustó. Si lo conversa, si lo habla, si le explica, y si Messi lo entiende, irán bien de la mano de aquí en más. Si no, comienza una grieta que después va a ser muy difícil de solucionar, muy difícil de tapar. Puede haber un problema en puerta, puede haber un problema en puerta. Pero claro, vamos a ver qué pasa. La historia irá construyendo diferentes capítulos de esta relación. Porque a Pochettino, al fin y al cabo, le terminó saliendo bien. Hizo cambios, ingresó Icardi y el equipo terminó ganando. Y eso disimuló todo cuestionamiento o toda situación que puede estar alrededor de su futuro como técnico. Las historias comienzan a escribirse y algunas comienzan a cambiar de lo que estamos acostumbrados. ¿Quién diría que a 15 minutos del final sacarían a Messi en un partido con un equipo que quiere ganar y está 1-1? Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Una de las historias también interesantes de este fin de semana fue lo que aconteció con Víctor Manuel Vucetich, quien fue despedido como técnico de Chivas después que su equipo lograse la victoria ante Pachuca por 1-0. Llamó la atención que comúnmente un técnico se lo echa en la derrota, se lo puede echar en el empate, pero nunca se lo echa en la victoria. Así es Chivas, así es Chivas, así hace las cosas Chivas. Pero bueno, las cosas del fútbol, sí, las cosas del fútbol. Ganamos y nos echan. El equipo mejoró en la tabla, está noveno con 13 puntos, al fin y al cabo un punto de Monterrey con toda su inversión, con los mismos puntos que Cruz Azul, el último campeón, a 2 de León, una de las sensaciones del torneo. Bueno, tan malo no es lo del conjunto de Chivas, cuando uno analiza los números en general. Por ahora, en zona de clasificación a repechaje. Sin embargo, se decidió despedirlo. Es cierto que el equipo contra Pachuca no jugó un partidazo. Ganó sobre la hora con el gol de Angulo. Muy buen zurdazo, bien Angulo. Por cierto, jugó unos minutos Oribe Peralta. Me alegré por Oribe Peralta. Qué lástima que le quedó tan incómoda esa pelota. Qué lástima que le queda la pelota un poco hacia atrás cuando intentaba el conseguir empujarla para lograr el 1-0. Pero bueno, lo que destaqué de Peralta está donde tiene que estar, ahí, en el área, para definir. No pudo definirla. Jugó 45 minutos. No participó en el gol, pero bueno, justo le da minuto a Vucetich cuando queda despedido. Bueno, habrá que ver qué pasa ahora con el nuevo técnico. Pero independientemente del tema de Oribe Peralta, Chivas no le sobró mucho porque Gudiño fue figura, porque el partido parecía un 0-0, no había generado demasiado, Chivas no jugó un gran partido, el partido fue trabado, fue peleado, los dos tuvieron algunas situaciones pero sin mucha claridad, y en una apareció, viene Angulo tocando con Calderón, la devolución encara bien por izquierda, encontró el camino, el hueco para profundizar y el remate fue fuerte abajo, y así Chivas se pone 1-0 al frente. Y para Chivas era tranquilidad, ganar, tener una semana tranquila, esperar el clásico de otra manera. El sábado que viene es el clásico. Pero sin embargo, para sorpresa de muchos, nos enteramos que fue despedido Víctor Manuel Vucetich. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue despedido Vucetich? Bueno, nos cuentan desde Guadalajara, porque la verdad es que levantamos el teléfono, llamamos a nuestra gente y dijimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo despiden a un técnico cuando gana? Entiendo que se cuestionaba constantemente la continuidad de Vucetich. ¿Pero por qué se lo termina despidiendo? Bueno, me escribieron lo siguiente. Amaury Vergara fue a ver el partido al estadio. Se dio cuenta del grito de ¡fuera Buse! De la afición. No le gustó el equipo y además tenía reportes de que Buse había perdido el control del equipo. La molestia del pollo con Buse por sacarlo se lo confirmó. Amaury fue el que tomó la decisión. Bueno, queda claro, queda muy claro. La decisión la toma Amaury Vergara después de saber todos los inconvenientes que hablamos. Primero el grito de la gente. Y la gente es así. La gente tiene poca memoria. La gente quiere enseguida cambio de técnico. La gente cambia de técnico. ¿Vamos a reaccionar a lo que dice la gente? ¿Que la gente se da vuelta de la noche a la mañana? Si gana, se aplaude. Y si el equipo empata, pierde, empieza a silbar y quiere sacar el técnico. La gente no analiza mucho, no profundiza mucho en esta situación del fútbol. Y el que va al estadio reacciona de esa manera. Critiqué a la gente de Honduras en su momento en el estadio cuando se dieron vuelta y empezaron a gritar ole, ole a favor de Estados Unidos en el partido contra Honduras. Recuerdo cantidad de veces cuando dirigía la selección Hugo Sánchez y la gente gritando la Volpe, la Volpe. Los mismos que insultaban a la Volpe cuando dirigía la selección. Y me refiero a la selección de México. Entonces, la gente a veces hasta lo hace para divertirse, para manifestarse. Y entiendo que lo de Vucetich no fue espectacular. Pero compitió. Y hoy, dadas las circunstancias, había que darle el resto del campeonato. Había que dárselo. Él no iba a renunciar, porque sabía que hay un contrato de por medio. Renunciar, me voy sin plata. Me despiden, me pagan el contrato. Y el hecho de que Amaury Vergara fue al estadio, sintió esa presión de que el equipo le costaba ganar, que el equipo no conseguía un triunfo, que estaba en una situación incómodo y que no jugó un partidazo, fue acumulando bronca, sumado al grito de la gente. Fue acumulando ese rechazo que vio del público y ese se sumó como un hincha más a Mauri Vergara. No tuvo la cabeza fría de un dirigente, no tuvo la cabeza fría de alguien que piensa. No, actuó como el público. Ah, fuera Buse, la gente no lo quiere. Se enteró lo de Briseño, que Briseño no estaba jugando buen partido cuando es reemplazado por Mier, y Briseño le protesta. ¿Quién viene a protestar? En ese sentido, sí, siempre faltó transmitir como otra personalidad a Vucetich. Pareciera ser un poco blando en algunos aspectos, ser demasiado blando. Ahora, ahí deja una mala imagen, no le sirve a Vucetich, tampoco le sirve a Briseño, que reclama muchas veces y en la cancha es muy flojo su desempeño. Lo cierto es que todo esto se sumó para que dijera el propio Vergara, bien digo, adiós a Víctor Manuel Vucetich para que Marcelo Michel Leaño asuma las riendas. Algo que hace tiempo venían pensando. Leaño ya es empleado del club, ya le están pagando un sueldo, por lo tanto no contratan a nadie y dejan que continúe al frente del equipo de aquí hasta fin del campeonato. ¿Por qué no dejar que siga Vucetich hasta que cierre el campeonato? ¿Por qué no dejar que Vucetich continúe al frente del equipo? ¿Por qué no darle la continuidad de un torneo? ¿Por qué meter estos manotazos de ahogado o estas rápidas decisiones ahora pensando que el equipo va a cambiar? ¿Que el equipo va a ser diferente? Vamos a ver. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Este equipo tropezó con otros técnicos, tropezó con otros jugadores. Tropezó, tropezó y tropezó. Hace tiempo que viene tropezando porque no tiene un plantel competitivo a la altura de los mejores de México. Y compite contra Pachuca y le gana. Y compite con los flojos y le gana o empata o pierde. Pero es el nivel que tiene Chivas desde hace muchos años por el plantel que tiene. Por el plantel que tiene, por el equipo que tiene. Ahora, ¿podemos reprocharle algunos aspectos a Vucetich? Sí, a todos, a Vucetich, a Cardoso, a Almeida, al Flaco Tena, a todos podemos reprocharle algo. También se lo podemos reprochar a Hernán Cristante, que es líder del campeonato, o a Solari, que es líder del campeonato. Todos van a tener sus malas decisiones o sus malos partidos o momentos donde uno lleva a criticarlos. Pero algo fundamental, hay que tener plantel, hay que tener jugadores. Hagamos un rápido repaso a nivel mundial. ¿Quién está arriba en Inglaterra? Y en Inglaterra está arriba el Chelsea, el Liverpool, el United, el City está cerca. Los que más planteles tienen. Y analizamos el fútbol de México. ¿Quién está arriba? Y América, y Toluca, y Tigres, y Monterrey. Los que más planteles tienen. Entonces, tiene que ver mucho con el plantel. Más allá de que Monterrey y Tigres tendrían que estar más arriba, por cierto, en el campeonato. Buena victoria de Monterrey. Entonces, tiene mucho que ver el plantel. Tiene mucho que ver la materia prima. Trabajándola bien, trabajándola mal. Pero Chivas sigue sin rumbo. Porque no tiene rumbo. No tiene rumbo. No podemos tener un presidente que actúe caliente y que se lleve simplemente por la gente. No puede tener Chivas una Mauri Vergara que porque el público reacciona de esta manera, diciendo fuera Buse, en la victoria echamos a Buse. Ahora viene el partido más importante de la temporada, donde el técnico empezará de cero. A imponer un estilo, una forma de jugar diferente a la de Vucetich. Lo único a favor que Solari no sabe ni a qué va a jugar el propio Leaño. Tendrá los antecedentes cuando dirigió a Necaxa o antecedentes del pasado. Pero acá es muy claro que Chivas tiene que comenzar de cero. En medio de un campeonato donde podía luchar por un título. Sabemos que no está para ser campeón, pero sí meterse en el repechaje, en ser local en el partido de ida, en ganar esa instancia y llegar a liguilla, en competirle al rival que le tocara. Podía aspirar a eso. Y de repente se le abre el camino y llega a unas semifinales como ya lo hizo en el pasado, con el oficio de propio Vucetich. No, tiramos el campeonato a la basura. Tiramos el campeonato a la basura, empezamos de cero, afuera Vucetich y bueno, ya está, otro técnico. Un técnico que va a durar de aquí hasta fin de año. Sí hay una cosa fundamental. Haga lo que haga, pase lo que pase con el propio Marcelo Michel Leaño, Chivas tiene que buscar técnico. Y digo esto porque si le va bien a Leaño de aquí en más, van a querer que continúe como técnico. Van a querer que continúe el próximo campeonato y seguimos emparchando y no será un proyecto en serio. Ahora tiene que ponerse a trabajar Ricardo Peláez, pero ponerse a trabajar de verdad. en analizar los técnicos, en analizar el pasado, analizar qué hicieron y qué no hicieron, cuándo lograron triunfos y cuándo no lograron triunfos, por qué los lograron y por qué no los lograron, qué técnico trabaja con jóvenes, qué técnico trabaja con fuerzas básicas, qué técnico fortalece a jugadores jóvenes dentro de un plantel, un técnico que se adapte a la realidad de Chivas. Eso es lo que tiene que trabajar el propio Ricardo Peláez. ¿Va a traer a Diego Alonso? ¿Qué ha hecho Diego Alonso? Sí, un título con Monterrey y buenas actuaciones con Monterrey, que Monterrey, técnico que lo agarre, está arriba, porque tiene plantel para competir arriba. Si no, veamos el caso del Vasco Aguirre ahora, pero que fue al Inter de Miami y no hizo nada. Claro, un plantel nuevo. Entonces, ojo con eso. El Turco Mohamed, sí, muy buen técnico, campeón con Monterrey, con América, con Tijuana, un gran logro. Pero también ha ido a Huracán, le ha ido mal. O fue a España, al Celta, y le fue muy mal. O sea, ha tenido las suyas. Hay que analizar cada técnico, no tomar decisiones a la ligera. Y tampoco puede continuar Michel Leaño. Tampoco puede el técnico interino, para salvarse de un sueldo, para no tener que pagarle a otro director técnico, dejarlo al frente del equipo en lo que va a ser el próximo campeonato. Acá tiene que empezar por una vez y por todas, Chivas, a tomar buenas decisiones. Que traigan al nuevo Matías Almeida. Sí, al nuevo Matías Almeida. No digo Matías Almeida, el técnico de San José. No, a otro nuevo, pero que lo busquen, que analicen, que investiguen, que trabajen. Tiene que llegar el técnico correcto. Es la única manera de potenciar lo que se tiene. Y después, claro, si no hay refuerzos, va a ser difícil dar el salto de calidad. Por lo menos con un buen técnico va a poder competir más o menos como están ahora, quizás un pasito más arriba. Terminó la historia de Vucetich, algo que ya estaba sentenciado. Algo que ya hace tiempo ni el propio Peláez le había mandado la confianza que tenía que enviarle un técnico. Fue muy difícil trabajar para Vucetich cuando nunca tuvo la confianza, cuando siempre fue cuestionado. Cuando habló Peláez hace, ¿qué fue?, 3 semanas atrás, dando una declaración a través de Twitter y dejó establecido que el técnico se iba en cualquier momento. Ya se lo sabía. En vez de el propio Peláez respaldar a Vucetich y dejarle ese mensaje al propio Amaury Vergara, le puso fichas para que cuando Vergara decidiera, le diera el empujoncito. Ya hace tiempo que caminaba al borde del abismo Vucetich. Era cuestión de soplarlo, apenas un empujoncito. Se lo dieron en la victoria y por lo menos Vucetich se fue en ganador. Se cerró otro capítulo. Ojalá que venga la solución para Chivas. Aunque a veces la solución pasa más por dirigentes que por técnico. Y habrá que ver si el propio Peláez y el Amaury Vergara empiezan a tomar buenas decisiones. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
A ver, mucho para contar de este fin de semana, con muchísimos partidos, con muchísima actividad. Voy a hacer un rápido resumen de algunos de los encuentros que vi y especialmente los más importantes de las diferentes jornadas. Por ejemplo, la victoria de Toluca 3-1 ante el América. Primero decirlo, desde el vamos, Solari puso una alineación diferente a lo que venía utilizando. Y no digo solo en nombres, porque él ha rotado. Y la rotación, tomando en cuenta dos competencias paralelas, tiene su parte positiva, que todos jueguen, todos tengan actividad. Pero también hago referencia a que cambió el parado. No venía jugando con 2-9 y jugó con 2 centrodelanteros por la presencia de Viñas y de Henry Martín. Siempre jugó con 1. Con Fidalgo desde atrás, con Lainez por fuera. No, ahora jugó con 2. jugó con doble lateral. Layún Sánchez por un costado, Fuentes Reyes por el otro. Reyes puede jugar de volante o puede jugar de lateral. Lo venía utilizando de lateral. No, lo pone delante de Fuentes. Layún puede jugar de volante o puede jugar de lateral. No, lo pone delante de Sánchez. Es decir, tapó las bandas, tapó los costados. Cambió la forma de jugar, cambió su esquema, tomó precauciones. ¿Tuvo cierto temor al rival? Sí, no respetó su idea futbolística. Después, algunas ausencias que se notaron, por ejemplo, la de Víctor Aguilera en el fondo, porque Aguilera es importantísimo, tomando en cuenta lo que gana arriba. Le hacen 3 goles de cabeza al América, 3 goles de cabeza. Un equipo de Cristante que es muy bien trabajado en la pelota parada, que es trabajado en los centros, es de juntar mucha gente por las bandas para hacer daño en la pelota en el segundo piso. Y bueno, le mandó un mensaje al comienzo del partido con Ortega el cabezazo. Le volvió a marcar con Zamudio de cabeza y no corrigió el América. Y el propio Ortega termina consiguiendo de cabeza otro gol para el 3-1 definitivo. Perdón. Lo cierto es que América tuvo un golpe durísimo entre los temores de Solari y entre un Toluca que por algo hoy lo alcanzó en la primera posición de la tabla. Ahora, también lo digo, al América le viene bien perder ahora, porque estos partidos lo dejan fuera de la liguilla. Estos partidos te eliminan en la postemporada. En la liguilla, un mal partido como este, 3-1, después hay que remontarlo, como le pasó contra Pachuca el año pasado. Entonces, bueno, que aprenda de estos ejemplos, de estos partidos, para que corrija y a la hora de la verdad, cuando se juegue el campeonato, que al fin y al cabo es lo que importa, el conjunto logre solucionar estos inconvenientes. Y hace un llamado de atención para esta América, que lo veníamos diciendo, era el mejor equipo del campeonato, es el mejor equipo del campeonato. No había sido ahora Toluca superior, pero dio ventajas. Sumado que también había jugado contra Philadelphia Union en la semana, viaja a Estados Unidos, regreso, desgaste y alguna que otra ausencia como las que mencionamos, como la de Lainez, como la de Córdoba, como la de Fidalgo, la de Roger. Eso de derrotar también, la de Aguilera, le termina pasando factura. El clásico regiomontano, a ver, lo ganó Monterrey 2-0, sin la pelota, pero potenciando los espacios. Así, tuvo mucho menos posesión de la pelota, jugó la pelota larga, lastimó por los costados, así generó el primero y lo concretó, así logró el segundo, independientemente que en el segundo hay también una participación del árbitro, una pelota que el Diente López termina perdiendo y deriva después en la jugada de por izquierda de Mesa, el pase a Kraneviter y el gol de Matías Kraneviter. Primer gol que marca el ex hombre de River en la primera división. Nunca había anotado un gol profesional Matías Kraneviter. Pero lo jugó con esa inteligencia del equipo que no le interesa tener tanto la pelota, sino utilizarla bien la pelota. Eran pases profundos, eran pases directos, atacaba bien por las bandas. Y bueno, le dio un golpe al equipo de Miguel Herrera en este 2-0. Tuvo igual lo suyo el conjunto de Tigres. Tigres lo podría haber empatado, tuvo con qué para haber conseguido en un momento el 1-1. No lo logró. Andrada figura, atajó una pelota que otra complicada y bueno, lo termina pagando muy caro. Gran victoria en España del Real Madrid, que con Vinicius y Benzema en 2 minutos lo dio vuelta. Lo perdió 1-0 contra la Valencia. El partido era duro, complicado, un partido Mestalla contra un líder, porque era duelo de líderes, independientemente que Atlético de Madrid había empatado y había quedado momentáneamente como único puntero. Pero bueno, digo porque al comienzo de la liga, tanto Valencia como Atlético y Real Madrid estaban en la primera posición. Este equipo del Atlético de Madrid del Real Madrid como equipo va creciendo. El Real Madrid como conjunto va creciendo. Está yendo para adelante con criterio, con ideas. Bien Vinicius en el gol, más allá de que toca en un hombre y le desvía el remate, juega a favor del brasileño, pero bueno, está participativo, está pendiente, está más metido en los partidos, lo ha ido potenciando Ancelotti. ¿Cuántas veces decimos, los técnicos tienen que potenciar a los jóvenes, tienen que ir llevando a los jóvenes? Lo está haciendo bien Ancelotti. Este equipo es más que el que dirigía Zidane, sin lugar a dudas. Después Benzema, que siempre aparece y consigue una pelota ahí medio de cabeza y de nuca y ganando como gana el francés, dando vuelta una historia. Había tenido situaciones el Madrid antes, también estuvo el Valencia, un equipo difícil, complicado, rápido en el ataque. Fue una prueba de fuego para el Real Madrid y la superó. Quedó como único líder. lo que buscaba, agarrar la punta. Ahora tiene que cuidarla. Es muy importante para el Madrid ganar esta liga, es muy importante, porque Barcelona se ha debilitado. Casualmente juega hoy con Granada, partido que usted puede ver en ESPN Plus. Estaremos con Fernando Palomo en los comentarios de ese partido. Juega Barcelona con Granada, intentando acercarse. Atlético Madrid compite. Hablando del Atlético Madrid, otro 0-0 como local ante el Athletic Bilbao. Un 0-0 que se repite la historia de un Simeone que le cuesta hacer goles. Que le cuesta hacer goles. Es un equipo, fíjense, Atlético Madrid hoy tiene 7 goles. El Madrid tiene 15. Tiene más de la mitad. O sea, tiene más del doble el conjunto merengue. Poco menos de la mitad tiene el onceno de Simeone. 0-0 ante el Porto, 0-0 ante el Athletic Bilbao. Local en Champions, local en Liga. O sea, dos partidos consecutivos que no hizo goles en condición de local. Tiene que el Atlético Madrid mejorar, y lo hemos dicho hace mucho tiempo, en esa culminación, en esa generación, en esos metros finales, le está costando hacer goles. Ya del torneo pasado, que lo ganó, le costaba hacer goles. Es más ofensivo. Por momentos presiona más adelante. Por momentos va a buscar los partidos al área contraria. Pone mucha gente. Pero a veces es cuestión de tener más ideas en ataque, más coordinación para concretar todo, tanta posesión y tanta pelota que tiene el Atlético en esos metros finales de la cancha. Perdió 2 puntos. Y bueno, esto es muy largo todavía, pero ya se acomodó el conjunto merengue. Así que algunos conceptos de lo que fue una jornada interesante en muchas de las ligas del mundo. Vamos a ir con algún mensaje, @Pereira ESPN. Por aquí me escribe alguien en la cuenta de Twitter. Dice Fabián Rosas: buenas tardes, Hernán, deseándote que estés muy bien, viendo mucho fútbol. ¿Te has dado cuenta que casi nadie juega el 4-4-2 últimamente? Antes era muy común que los equipos se pararan con 2 líneas de 4. ¿A qué se debe? ¿Es solo una moda el 4-3-3 que se está jugando ahora? ¿O cuál es el motivo? Para mi gusto, el mejor 4-3 es el que jugaba el Barcelona de Guardiola. Un gran saludo y espero atento tu opinión. Aquí sigue enfriándose la de tinto, ¿eh? Cuando gustes. Perfecto. Cualquier momento nos tomamos un tinto por ahí. Gracias, Fabián. Un abrazo. A ver, hay muchos esquemas y muchos diferentes esquemas en el fútbol. Muchas veces los equipos, mucha flexibilidad en los parados. A veces los equipos se paran un 4-4-2 o 4-5-1 cuando la pelota la pierden. Pero intentan después tratar de tener mayor, o sea, otro parado y mayor vocación ofensiva con volantes que pasan a jugar como extremos y en otros movimientos que hacen en ataque. A ver, el 4-3-3 le da al volante central una posibilidad. Hoy se trabaja mucho el factor sorpresa, o sea, intentando sorprender desde atrás, con llegada de laterales, con llegada de volantes, de segunda línea. Se trata de llegar mucho desde atrás. Jugar con el 4-3-3 lleva que muchas veces el volante central, y vamos a hablar un poco, por ejemplo, de lo que era aquel Barcelona, para que la gente, para ilustrar un poco mejor, que estaba tan identificado. El volante central, o sea, el Busquets, se acomoda muy bien entre los centrales y le da mucha libertad a los laterales, o sea, lo que era en su momento en aquel equipo Dani Alves, lo que era Jordi Alba, para que se proyectaran. Desde ahí nace el peligro, desde los laterales, porque llegan, porque abren la cancha, porque buscan amplitud, porque buscan mucho la diagonal, algunos y terminan entrando, como lo hacía Fernando Navarro en León, por ejemplo, como centrodelantero. Entonces, para que los laterales puedan atacar y atacar ambos, se necesita que uno del medio pase a jugar atrás. Entonces, en el 4-3-3 queda más claro, más definido, que ese volante central, ese Busquets, pasa a jugar. Y los dos interiores, como era Xavi, como era Iniesta, le dan fútbol. Le dan equilibrio, le dan manejo de pelota, le dan fútbol. El equipo tiene delante tres delanteros, más dos laterales que se proyectan, más dos volantes que llegan desde atrás. Entonces, termina siendo un conjunto que ocupa diferentes posiciones de la cancha. Cuando se juega con un 4-4-2, hay que ver esos dos delanteros qué funciones cumplen. A veces es un 9 y un delantero por fuera, pero si el delantero juega por izquierda, falta uno por derecha. Si juega por derecha, falta uno por izquierda. Es más fácil, más proporcional en la distribución de los espacios en la cancha, jugar con un 4-3-3. Es más fácil. esa distribución, porque en el 4-4-2 juega con dos volantes de contención. Uno puede retroceder, pero ¿cuál es la función que ocupa el otro? Entonces, ahí el otro puede subir y jugar delante del delantero. Habría que mostrárselo más que todo en una grafiquita para poder ilustrarlo de otra manera, porque tampoco es fácil explicarlo así. Pero la mejor distribución de los jugadores, para que el futbolista entienda mucho más fácil su función en la cancha, en un 4-3-3 lo hace de mejor manera. Como pasa, por ejemplo, con el Real Madrid. Casemiro sabe que es el volante que tiene que retroceder. No se reparte la cancha con nadie, la mitad de cancha. Sabe que Vinicius o Camavinga o Toni Kroos o Luka Modric lo van a ayudar, pero sobre un costado. Saben que la banda le corresponde al lateral, sea Carvajal o sea Mendy por otro lado, o Gutiérrez o Marcelo, el que fuese por izquierda, o Alaba. Es más claro y tiene libertad para proyectarse esos laterales. Vinicius aporta por izquierda, un aporte para el 9. Rodrigo por derecha o Gareth Bale, el que fuese, un aporte para el 9. Los espacios se cubren mejor en el 4-3-3, por eso se utiliza mucho de esa manera. Aunque a veces también cuando se pierde la pelota, se sabe que los dos extremos, dígase un Vinicius, un Rodrigo, un Hazard, tienen que volver y dar una mano en el medio. A dar una mano en el medio, el equipo queda con 5 en el medio, Y ahí es donde termina ayudando mucho a recuperar. 5 en el medio, 4 atrás y un solo delantero, un solo punta. Entonces hay más sacrificio también a la hora de recuperar la pelota. Pero bueno, tema interesante. Igualmente recuerden que todos los parados, los equipos, tienen la flexibilidad que en la cancha hay movimientos. No es un parado fijo, estático, posicional. Todos se mueven para un lado y se mueven para el otro. Es así y punto. Hasta mañana.